rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, la fiscal Estela Lorente, a la que fue remitido el libro Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos de María Urzola, dijo que no se encontraron vínculos que avalaran la afirmación de que el MPP se financiara con hechos delictivos a instituciones bancarias ocurridos en la década de los 90. A raíz de este informe, el diputado colorado Tabaré Viera dijo que si la justicia no se ha tomado el tiempo suficiente para investigar, entonces él insistirá en la comisión investigadora para darle más elementos. Viera adelantó que presentará una moción ante el Grupo de Investigación Parlamentaria para considerar las afirmaciones contenidas en el libro. Para hablar de este y otros asuntos estamos precisamente con el diputado Tabaré Viera, político uruguayo perteneciente al sector Espacio Abierto del Partido Colorado, nacido en Rivera, donde fue intendente en un par de periodos, el 7 de abril de 1955. Bueno, bienvenido, Viera, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno,
muy bien.
Por favor, agradecidos de que esté aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo le cayó esta investigación flash que hizo Estela Lorente, a quien de alguna manera también todos recuerdan por lo expeditiva que fue en el caso de Amodio Pérez, ¿no? Rápidamente para procesarlo. Y aquí también rápidamente, cierra el caso después del pedido de Jorge Díaz, que algunas versiones de prensa hoy, las habrá escuchado, las habrá leído, dicen que no estaría conforme y que podría derivar también a algún otro fiscal la investigación a instancias del libro de Urzola.
Y haría bien, sí. Y haría bien. A mí me llamó poderosamente la atención de que se tomara una decisión de este tipo por parte de la fiscal sin citar a nadie, sin mayor investigación, sin tomar ninguna declaración. Claro, llama también la atención esa dicotomía en su decisión con lo rápido que procesó a Amodio Pérez, ¿no? Uh-huh. Uno no quiere asignarle intenciones y, bueno, en definitiva, hay que respetar la actuación de la justicia. De cualquier manera, me parece que hay más cosas para analizar, porque ella por lo que yo tengo entendido, se centró en un capítulo únicamente del libro, ¿no? Y no citó a nadie para tomarle declaraciones, para ver qué aportan los testigos directos. Claro. ¿Qué es lo que digo yo? El caso del financiamiento, en este caso del MPP, en sus campañas políticas, con aportes de lo que habrían sido asaltos de la Superbanda o de la Tupabanda, Polibanda, sí. Distintos nombres, no es nuevo. Se viene dando hace ya unos cuantos tiempos a través de libros, de denuncias, de entrevistas y confirmada por algunos de los miembros.
Sí, este vendría a ser el tercer libro, ¿no? Recordemos el de Adolfo
Garcés
y el de Leis, de Fernando Leis.
Y el de Leis, exactamente. Uh-huh. Este es el tercer libro, pero están las declaraciones de Zabalza, están las declaraciones ahora de Paysandú, de
La Mana. La Mana. Claro, estuvieron los dos aquí en el programa.
Estuvieron acá, sí, en este programa, sí. Digo, yo escuché la mayor parte, y el libro, la autora del libro.
Y Marichu, claro, lo presentó aquí
en el
programa.
Acá. Sí, la verdad. Y a partir de allí entonces decimos, pero no podemos seguir mirando para el costado, claro. Porque hay denuncias públicas serias con responsables, con gente que si edita un libro y lo firma, por más que por allí mencione testigos sin nombrarlos, porque bueno,
son fuentes,
la reserva de la fuente, pero si la justicia cita, la convoca, supongo que probablemente va a decir los nombres de quienes son esos testigos, aunque puede no hacerlo,
pueden pararse,
pero hay testigos, ella cita testigos, estoy seguro que los hay, no son inventos, no son mentiras, habrá una reserva de fuentes,
sí.
Pero bueno, ante la justicia la reserva, ahí se verá, podrán pararse, pero de pronto no. Lo mínimo que hay que hacer es investigar, porque yo no acuso a nadie, yo solo digo que hay denuncias serias y firmadas, y que a esta altura no podemos seguir mirando para el costado. De allí entonces que, habida cuenta que está aprobada por la Cámara de Diputados esta comisión investigadora, que se va a instalar el 29. Ajá. El 29 va a ser la primera reunión de la comisión investigadora para investigar, paradójicamente, a propuesta del propio MPP.
Ajá.
¿No? Claro. El diputado Cayani.
El próximo lunes ya entonces.
El próximo lunes se reúne la comisión para instalarse y allí nosotros vamos a plantear que amplíe los objetos, el objeto de investigación, que fueron en principio cinco empresas, pero que también expresamente quedó votado, establecido, que se puede ampliar el objeto de investigación. Entonces me parece que habiendo ya una comisión investigadora, esta de financiamiento de partidos, esta es la que debiera encargarse de hacer una investigación con respecto a todas estas denuncias y posteriormente pasar estos antecedentes a la justicia para que ella sea la que, en definitiva, con más base, con más documentación, no simplemente lo que pasó ahora, que fue poner en conocimiento de la fiscal con un libro que le entregó el fiscal Díaz, bueno, darle un poco más, más carácter de denuncia, con más argumentos, con otras pruebas que se puedan aportar y que seguramente las hay y que algunas podremos aportar desde una investigación parlamentaria.
Bueno, mira, seguramente esto es dominio público, pero alguno puede estar escuchando y no conocer el detalle, pero decir, pero ustedes también, ustedes Partido Colorado, bueno, efectivamente, una de las empresas a las que se va a estudiar es Cambio Nelson, ¿no? Digo, tenemos Cambio Nelson, Freepur Sociedad Anónima, Aire Fresco, la agencia de publicidad La 10 y CUTSA. Serían, digamos, las cosas a investigar por parte de la comisión.
Sí, es que empezó por el planteo del MPP a instancias del diputado Galliani de investigar al Cambio Nelson y su posible vinculación con el financiamiento del Partido Colorado, lo cual nosotros dijimos, sí, investiguemos.
¿Y usted qué dice ahí como Colorado que conoce a algunos de los que, a todos de los que están metidos en esta historia?
Bueno, yo creo que el Cambio Nelson como empresa no creo que haya tenido que ver con financiamiento partidario oficial. Uh-huh. Lo que sí, eso no hay que investigar nada, no es un secreto, y incluso está declarado, el joven Sanabria era miembro de una lista y se financió su propia campaña con su dinero.
Después, ¿no alcanzó a nadie más la campaña de Cardoso? Algunas de las versiones que se dicen, circulan por
pero
allí.
Es que la campaña del joven Sanabria era el segundo de Cardoso, era el suplente de Cardoso, era la misma lista. Uh-huh. Digo, sí, puso, pero está declarado, algo así como $200,000 está declarado ante la corte, ya, uh-huh, ya estaba. Uh-huh. Tampoco es un gran financiamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero todo hay que investigarlo. Claro. Y si hay algo que está mal, está mal. Claro. Sea en mi partido o en el partido que sea, vamos a investigar. Quien no teme, no esconde. Claro. Vamos a investigar. Claro. Nosotros, además, de hecho, votamos muchas investigadoras, o nuestros legisladores votaron muchas comisiones investigadoras propuesta por la oposición cuando éramos gobierno. A mí me parece que quien no tiene para esconder y dice que en definitiva son maniobras políticas, generalmente esos son los argumentos. Bueno, si son maniobras políticas y no hay nada para esconder, investiguemos. Ahora, si vamos a investigar, hay estos otros casos en que claramente han tenido vinculación con el partido de gobierno, han financiado, como es el caso de la empresa La 10 vinculada a ANCAP, uh-huh, y a ALUR, y que en definitiva es una empresa que se constituyó nueva exclusivamente para esto.
Sí, es verdad, no existía y se hizo por acceso directo para publicitar a ALUR.
Para publicitar a ALUR en principio, y en definitiva, pero ALUR es de ANCAP,
desde luego.
Está dentro de todo eso que está denunciado en la justicia, que está investigado y que todos conocemos de lo que ha sido la gestión en ANCAP. Y bueno, y es una empresa que hizo aportes para la campaña, por lo menos de algún sector del Frente Amplio. Otro tanto con Freepur, ¿no es verdad? Que hasta el avión de esa empresa trasladó a los principales ese
Mujica,
partido.
Y algunos otros.
Un candidato presidencial y bancó una fiesta, uh-huh, presidencial de Asunción. Son empresas que tienen notoriamente vinculación y eso nos va a llevar de la mano al tema financiamiento de los partidos, ¿no? Pero yo digo, cuando además acá hay acusaciones ahora de que un sector, ya no digo un partido, pero en este caso un sector mayoritario dentro de un partido que llegó a tener el presidente de la República, que se financió con parte del fruto de asaltos a mano armada, donde hubo muertos incluso, digo, es tan grave que uno se niega a aceptarlo. Creo que por eso pasó tanto tiempo y hubo denuncias, anuncios y las cosas fueron pasando. Pero ya creo que la ciudadanía merece que se investigue, aunque más no sea para descartar. Y bueno, sí. Ojalá que sea así, por el bien de las instituciones y por el bien del sistema, ¿no?
Sí, a mí me parece que es muy grave todo lo que se dice en el libro de Marichu y lo que se dijo en los libros anteriores, como por lo menos como para no tratar de ningunearlo. A mí me parece que las personas involucradas deberían tener algún relato un poco más sólido en torno a este tema, ¿no?
Y hay algunos indicios, a ver, que que la sede del MLN en la calle Tristán Narvaja hubiera sido adquirido y estuviera a nombre de un ex Tupamaro que participó aparentemente de un asalto en el Portones, donde perdió su cédula de identidad. Así que eso demuestra que estuvo en ese asalto, pero además que desapareció, huyó del país, se fue a México donde murió. Y adquirió, era el propietario de la sede del MLN, que posteriormente a su muerte su viuda lo termina donando. Bueno, llama poderosamente la atención.
Es el caso de Arduzo, es eso.
De Perdomo.
De Perdomo.
Ricardo Perdomo,
claro,
Perdomo.
Claro, Ricardo Perdomo, Perdomo. Después está Freddy Arduzo, que también está vinculado al MLN, ¿verdad?
También está vinculado al MLN, pero digo que la única respuesta que se dé es tratar de ridiculizar. ¿Quién va a hacer un asalto con la cédula de identidad? Bueno, habrá sido un error, pero creo que hay otras respuestas, ¿no?
Y sí, bueno, dirán que se la plantaron. ¿Qué es lo que dicen?
No sé, porque no afirman nada. Claro. Todo esto tomándolo un poco para la risa, ridiculizándolo, cosa que creo que también es una falta de respeto.
Sí, es grave, es realmente muy, muy grave. Bueno, el caso de Aire Fresco lo conocemos porque de alguna manera se ha sustanciado en los medios de comunicación antes de llegar, ¿verdad?, a la discusión política en sí misma, ¿no? Pero bueno, allí también están los negocios que hoy, bueno, se amplían, ¿no?
Los
negocios con Venezuela. Así que están hoy ampliados ya en vidrio a Transur, Urutransfor y, por supuesto, Aire Fresco, ¿no?
Sí, claro, son empresas directamente también vinculadas al MPP, que en el caso de Aire Fresco intermedia directamente entre el gobierno de uruguayo y Venezuela, uh-huh, en cuyo propietario principal o uno de los dos principales es también un ex Tupamaro, claro, Alanis,
sí.
Y que también están demostrados, aunque al principio se había negado, de que hizo aportes para la campaña. Hay una vinculación directa de Aire Fresco con la campaña de un sector partidario del gobierno, y por otro lado también es clarísimo que ha estado en reuniones incluso oficiales de delegaciones uruguayas a Venezuela. Eso corre también en la justicia, ya con denuncias, ¿no?, ¿verdad?, que se han hecho por parte de algunos legisladores directamente ante la justicia. Pero la investigación parlamentaria igual tiene que ocurrir, porque una cosa son las responsabilidades jurídicas, penales y judiciales, penales, y otras son las responsabilidades políticas. Y allí hubo una discusión ahora en este caso de si, porque hay dos tipos de comisiones investigadoras, con fines parlamentarios y las investigadoras cuando hay sospechas o indicios de delitos, ¿no? Y en ese caso no quita de que también se saquen conclusiones para fines parlamentarios, porque esa es la principal misión que tenemos los legisladores. Así que si una comisión investiga, puede constatar o presumir o lograr algunas pruebas o semiplena pruebas de delito, lo pondrá en conocimiento de la justicia, que es la única que en definitiva va a determinar si hay delito o no hay delito, pero no quita que saque conclusiones para legislar y para mejorar esta situación, de la que yo creo que también hay que sacar conclusiones y mejorar, que es y transparentar, que es el sistema de financiamiento de los partidos, porque hoy es un lío en el mundo entero.
Sí.
Ustedes recién le estaban hablando del tema Brasil, ¿no?
Brasil,
pero
claro,
es Brasil, es Perú, en todos lados, y el Uruguay no está fuera de eso.
Claro,
no está fuera de eso. Hemos avanzado. Sí, pero muy poco.
Uh-huh.
Yo creo que es un gran tema.
Para
evitar males mayores.
Sí, desde luego. Viera, CUTSA. ¿Qué tienen para decir de CUTSA?
Y CUTSA también hizo aportes importantes al gobierno. Su presidente es hoy miembro del gobierno honorario, asesor del presidente Tabaré Vázquez, colocó parte de sus propios equipos, un ómnibus a disposición de la empresa, y es una empresa que a su vez ha tenido enormes beneficios del gobierno, ¿no es verdad? Legítimo, pero ha tenido privilegios y ha tenido beneficios.
Sí, el transporte desde, está, el boleto está
desde subsidio, claro. Desde el subsidio a algunas otras cosas, otros negocios que tienen que ver con otras
áreas. ¿Usted se refiere al avión? Dígalo, por favor.
Claro.
Vaya directo al avión, a la compra del avión
presidencial. A la compra del avión presidencial, ¿no es verdad? Y bueno, y algunas concesiones para hacer otros tipos de negocios, de shoppings, etcétera. Uh-huh. O sea, hay vinculación, hay privilegios desde el gobierno al que ayudó y aportó para obtenerlo, para ganar, y además tiene un cargo incluso honorario. Notoriamente hay una vinculación que por lo menos vale la pena investigar.
Mira, se comienzan a reunir el lunes que viene, el lunes 29. ¿Cuánto tiempo tienen para trabajar? Y son mayoría, ¿no?, la oposición en la comisión.
Sí, esa es una originalidad.
Total.
Dado como a cómo resultó finalmente la votación y con el voto 50 que perdió en la Cámara de Diputados, claro, por ahora, uh-huh, el Frente, sí, Amplio, el diputado Mujica, hoy es una comisión investigadora con mayoría de la oposición, con lo cual seguramente el presidente de la comisión va a ser de la oposición, también por primera vez. Yo no recuerdo exactamente el plazo, creo que el plazo es de un año.
Ajá.
Pero siempre los plazos pueden ser prorrogados.
Sí, desde,
¿no?,
luego, desde luego. Yo quería tener una idea, pero tampoco tenía idea de cuánto, sí, era el plazo de trabajo. Bien, tendremos oportunidad entonces de hablar del paso a paso, porque digo, aquí es la introducción o el antes de algo que va a ser muy interesante irlo hablando en la medida de lo posible, porque la comisión está trabajando, pero cuando ya esté avanzado el trabajo, seguramente algunas cosas podremos conocer de cómo avanza.
Y lo, ¿no?, tendremos que ir analizando acá, y porque, sí, este programa ha tenido mucho que ver en todo eso.
La verdad es que sí, la verdad que sí. Gracias.
Fue motivador en la investigación.
Antes de terminar esta agradable charla, Viera, no puedo dejar pasar su presencia hoy aquí preguntándole qué le dejó la despedida del mundo de la política de Pedro Gordaberry. Usted, que es una figura fuerte del Partido Colorado, en el interior, en Rivera, que es como un bastión.
Muchas gracias.
No, pero es verdad, ¿no? Eso es así. Y bueno, es una opinión importante, ¿no?, la suya. ¿Qué le dejó?
Mire, sin duda que yo hubiera querido que estuvieran todos en un partido. Prácticamente yo no creo que haya gente que reste, todos suman. Y Gordaberry además era hasta la última elección la mayoría en la interna, por lo tanto tiene muchos seguidores y muchos votos. Es un legislador además, vamos por sus cualidades, trabajador, estudioso, responsable, honesto, que son sus principales virtudes, ¿no?, ¿verdad? Así que yo hubiera querido, por supuesto, porque hoy es un problema. No, no habló con él.
Le dijo, porque
no,
de repente le dijo, estoy harto, le dijo algo, nada, no habló con él.
No. Él ha hablado con poca gente, incluso de su propio sector, ¿no? Uno de los problemas con Gordaberry era que había poquísimo diálogo a nivel partidario. Yo, una de las críticas internas que le hacía era eso, justamente. Si era la mayoría del partido, el líder de alguna manera del partido, aunque no nos guste, yo nunca fui de su sector.
Claro,
tengo enormes diferencias con él.
Son colorados.
Pero no fue un líder que justamente asumiera ese liderazgo partidario y buscara el diálogo. Era bastante complicado y difícil.
¿Cómo va el futuro?
Ahora digo, tampoco se le acabó. Si el Partido Colorado es un partido con más de 180 años de historia. Vaya que ha perdido figuras importantes en su historia y que ha tenido sus altibajos, ¿no? Se confunde con el proceso libertario, libertador de la propia República, y están los grandes hitos de la historia del país. Por lo tanto, digo, tampoco se le acabó. El partido siempre ha sabido recomponerse, reformularse y yo diría a veces hasta mejorarse, porque también son oportunidades. Uh-huh. Yo creo que Gordaberry de alguna manera también le ponía un techo y un tope al Partido Colorado, a su recuperación. Mientras fuera la mayoría dentro del partido, Ahí me consta muchos ciudadanos que quisieran, muchos colorados que se habían ido por distintas circunstancias coyunturales, que hoy podrían estar para volver, ya sea por cambio de la situación del país, por comprensión de los procesos históricos de otra manera, o por decepción de lo que fueron a probar, pero que no volvían al Partido Colorado mientras fuera mayoría Bordaberry. Conozco a mucha gente. Entonces, también es la oportunidad de que se baraje y se da de vuelta. Uh-huh. Por eso estamos nosotros, yo, desde Espacio Abierto, el sector que hace un par de años fundamos, proponiendo una elección interna anticipada. Porque yo creo que la interna hoy del Partido Colorado no tiene nada que ver con la interna del 2014. Claro. Vamos, Uruguay claramente no es lo mismo, ya sin Pedro Bordaberry menos. Propuesta Ballista que habíamos fundado con Amorín ya tampoco existe. Hay otra interna, hay nuevos sectores, el que dirige el diputado Amado. Hay otros sectores que necesitan legitimarse a través de una elección interna. Y sobre todo, necesitamos una elección para que emerjan legítimamente nuevos liderazgos, porque este proceso de renovación de líderes del partido viene desde el 2004 con las dificultades que eso tiene y que van a entrar otros partidos próximamente.
Bueno, vamos a tener la oportunidad de hablarlo. El diputado Viera ha estado con nosotros, le agradecemos, los dos temas estarán abiertos, así que la oportunidad de un nuevo encuentro será muy pronto.
Muchas gracias. Buenas tardes.